Muy buenas noches, podescuchas. Empezamos otro programita más de esto de Mundo Videojueguil. Entonces es un gusto estar con ustedes en este lunesito de podcast, ¿no? Entonces hay que empezar con esto que tanto nos agrada, porque empezamos un poquito tarde, pero nada que no lo puedo resumir en nuestras presentaciones. Así que, Michael, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Choco, estoy muy bien, muy feliz, aquí con toda la energía, toda la actitud, aquí chidísimo en este bonito lunes lluvioso, pero muy emocionado de hablar de videojuegos, noticias y escándalo.
La vida es chismes, más chismes, no.
Escándalo.
Es correcto. Así.
Como que el último programa sí ha sido de puro chisme.
Sí, me siento como que después de lo de Call of Duty, Activision y Blizzard, y que estos juegos se cancelan, y que le encuentran trapitos a quién sabe quién... Pues sí, mucho chisme.
Así es, entonces pues no sé si este programa vaya a tener chismes, pero pues si seguimos la estadística, yo creo que sí. Pero a ver, Michael, la pregunta obligada, ¿qué jugaste esta semana?
Uncharted, acabamos mi novia y yo toda la saga de Uncharted en una semana. Warzone, poquito Warzone, y ahora sí podemos decir que lo que estuve jugando hace una semana, que les había comentado, pero igual va a ser la reseña del día de hoy, así que mejor me espero.
Ah, sí, que sea sorpresa.
Sorpresa, aunque viene en el título.
¡Ah, demonios! Yo siempre imaginando que va a ser sorpresa y ya está toda la descripción, demonios. Pero si quieren saber quién es la persona que le pone las descripciones, títulos y demás, es el buen Eddie. Así que Eddie, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Choco, ya estamos aquí listos para hablar de jueguitos.
Así es. Y pues ¿qué has jugado esta semana? ¿Le has dado muchos juegos o poquito?
Está jugando Mission Impact, está jugando Golf with Your Friends. Está jugando otra cosa y se olvidó. No me acuerdo, otra cosa buena. Sigo jugando Outriders. Quiero acabarlo, ya, o sea, ya acabamos la historia principal, pero queremos sacar como que la última misión, pero pues todavía nos falta.
Ok, creo, no me hagan mucho caso, pero a través de la plataforma de Amazon Prime, de estos beneficios que tienen para los jugadores, creo que salieron supongo que son moneditas para Genshin Impact, creo que se figuró ver por ahí, pero ahí sí tienen,
sí,
ustedes.
Genshin Impact está dando un par de ofertas por ahí, creo que la primera fue de gemas, están dando moneditas, materiales, entonces
así es. Entonces pues ahí los que sean miembros de Amazon Prime, pues vean sus beneficios para que puedan descargar esas gemitas y jueguen ese bonito juego que tanto le gusta al buen Eddie. Y pues vamos a empezar a hablar de noticias de la semana, porque pues nos gusta los rumores y los chismes y demás. Ahora sí que por más que queríamos esquivarlos, pues no. Creo que siempre se aparecen en nuestras pantallas. Y pues resulta que hay cierto rumor. Digo, creo que es un poco de rumor.
Son rumores.
Pues se supone que... creo que el fin de semana pasado empezaron a circular ahí en redes sociales cierto gameplay del título de Sonic Colors Ultimate, este nuevo título de la franquicia del Erizo Azul, pero al parecer vieron bastantes bugs visuales en donde brillaba así despampanante el erizo favorito de todos, y había destellos cuando corrías y demás. Digo que rumores, porque, y lo pongo un poquito entre comillas, porque digo, lo que se suscitó como el fin de semana es que unos decían que ese no era como el juego per se, sino que era una emulación en PC y por eso se veía todo todo bugueado, entonces como que no era la copia fidedigna. Pero pues la persona que filtró estos videos hizo otros nuevos basados ya en la consola de Switch, donde vemos los mismos fallos. Y también creo que la gente que tuvo la oportunidad de tener creo que era con el pre-order del título, que podían jugarlo un poco antes, afirmaban lo que vendría siendo estos bugs. Pues sean peras o manzanas, parece que las medidas que puede estar tomando por parte de Nintendo es que está consciente de los problemas que puede tener Sonic Colors Ultimate, y entonces lo que está evitando para que haya cierta discordia o molestia entre sus usuarios de la plataforma es hacer un proceso de reembolso muy similar a lo que se vivió en su momento con el título de Cyberpunk 2077. Entonces estaba el fin de semana esta incertidumbre que si era o no realmente cierto esos temas, pero si no mal recuerdo, ya el equipo de desarrollo del título de Sonic, si no mal recuerdo, creo que está liderado por una chica llamada Katie, hizo esta confirmación de que pues sí son verídicos al parecer estos bugs. Entonces, pues qué triste, porque debuta el día de mañana, bueno, depende de cuando oigan el podcast, pero el 7 de septiembre es cuando ya está el lanzamiento per se del juego. Y digo, y creo que no hay que crucificarlo, porque muchas veces 9 de cada 10 juegos presentan un parche de salida para corregir cosas cuando se libera. Entonces, no sé si vaya a haber un parche el día de mañana, pero pues siempre las manzanas. ¿Cómo ven que haya ya bugs antes de que salga?
Es algo muy normal, o sea, la gente sigue pensando que los juegos son fáciles de hacer y que puedes mantener todo estable. Y en el caso de Switch, pues tampoco es común, como dices, no es algo que podamos crucificar y condenar, porque también nos ha mostrado que puede reproducir grandes juegos sin ningún problema. Entonces ahí ya tendría que ver una cuestión pues con la desarrolladora. Y pues sí, también vivimos en la maravillosa época de las actualizaciones. Bien habrá momentos en los que no nos parezca lo mejor cuando queremos jugar, pero si eso te ayuda a que el juego se pueda optimizar, ¿qué más se puedes esperar? Y pues si se llegan a hacer las devoluciones, pues igual bienvenido sea. Quiere decir que si hay algún problema, y pues somos libres de elegir si o no devolverlo, exigir nuestro dinero o esperar a que lo repongan.
Así es, y creo que también hubo una noticia muy express que salió también estos días hablando de bugs y de juegos que no sirven. Yo estaba felizmente que dije, voy a jugar Injustice 2 porque falta un logro que me ha costado muchas horas de juego y que no puedo bootearlo. Y hasta ahorita hasta hace rato en la tarde que estaba googleando cierta información, pues resulta que está tronado el juego de Injustice desde hace como 2 o 3 días. Entonces que todavía no lo han podido levantar, pero si tenían un problemita con ese título, pues van a ser como mi persona, ¿no? Que también sufrió de esos acosos. Pero pues ya sabemos que así es como comentaba el buen Michael, pues los juegos no son perfectos, entonces ya sabemos que pueden venir con detalles, ¿no? Y creo que en el caso de Sonic Colors, pues todavía ni sale y ya está un poco crucificado, ya lanzamiento, ya si es injugable lo que tú quieras, pues ya estaría bien que tomaran ciertas medidas, pero pues hay que darle chance a ver si se parchan, y pues no cancelen sus preventas ni nada todavía. Pero pues seguimos con esto de los rumores, que nos gusta mucho el chisme, y pues resulta que creo que es un rumor que ya se había escuchado con anterioridad. Creo que hay mucha fanaticada de este título de Alan Wake, y pues no hemos tenido una secuela directa, vamos a decirlo. Sí hemos tenido nuestro fanservice con algunos otros títulos, pero pues como que ha hecho falta más tener más un poquito más de Alan Wake. Y pues resulta que si ustedes estaban con esa inquietud de tener un título de, si no mal recuerdo, creo que era Remedy Entertainment, perdón, pues resulta que una tienda online ahí en Taiwán que se llama Rakuten enlistó el título de Alan Wake Remaster para tanto PlayStation 4, 5 y para el Xbox, y con fecha tentativa del 5 de octubre. Entonces, lo mismo que pasa cuando se filtran de que estaba arriba, bueno, la quitamos y nadie vio nada. Pues resulta que cierto usuario ahí en ¿cómo se llama? En Twitter, pues pudo sacar la captura de esta información. Entonces, al parecer, pues íbamos a tener Alan Wake. Y digo, lo único malo, o lo que se pensaba que podría dar, si es que este rumor se cumple, es que iba a aparecer en el Sony PlayStation Showcase, que si no me acuerdo es en 3 días, ha de ser en jueves. Ajá. Entonces, pues, si es que este rumor es cierto y era la sorpresa, pues ya se les cebó un poquito la sorpresa. No sé si ustedes estén emocionados por un remake de Alan Wake, o ni lo disfrutaron, o... Digo, creo que lo principal es poder disfrutarlo en varias consolas. Creo que ese es el mayor aliciente, ¿no?
No. Vaya, es que yo no me acuerdo del juego. O sea, he escuchado muy buenas palabras de Alan Wake. Y creo que fue una de las principales razones por las cuales jugué... ¿Cómo se llama? Quantum Break.
Quantum Break, ajá.
Ah, Quantum Break.
Quantum Break. Porque, vaya... Cuatro Break, porque muchas veces hablaba de que Remedy era sinónimo de gran historia y gran desarrollo. Creo que el que recuerdo más que era muy popular en Xbox era el Nightmare. Como que el DLC de Alan Wake, que siempre salía el. Es que no creo que se llamaba. Pero vaya, es algo que ya se venía rumorando desde hace mucho. Me sorprende que. Estamos en septiembre y digan que la fecha de lanzamiento va a ser octubre, o sea, que va a ser así como, sí, ya mañana tengan Alan Wake, y es como siendo lo que es el juego de culto que se ha convertido, creo que merece un poquito más de tiempo de anuncio, pero pues estaremos viendo, porque sí, la verdad, me agradaría ver cómo es un remaster de Alan Wake.
No, igual y también por lo mismo de que ya tiene un renombre, de que justamente Remedy ha demostrado ser sinónimo de esa calidad junto con sus otros juegos como Control, pues ya justamente sería el bombazo de decir, bueno, ya no vas a tener que esperar muchísimo tiempo para poder disfrutarlo. Tal vez, seguramente, veremos algún acuerdo que incluso esté en Game Pass. Entonces, si ya de por sí lo disfrutaban y en Xbox lo podían optimizar...
No creo, no? Porque por ahí también se rumoraba de que Remedy estaba trabajando de la mano de Epic. Entonces probablemente vaya a haber algo más con
¿Con PC?
Con PC. ¿Con Epic? Con Epic. Creo que esa era para la secuela. Digo, no sé si afecte. Digo, se rumoraba de que el remaster iba a funcionar para anunciar la secuela. Otra vez, son rumores lo que llevamos hasta ahorita escuchando, ¿no?
Así es, que nos gusta puro chisme y puro rumor. Y pues, para continuar con esta serie de chismes, que en lugar de hablar de lanzamientos, trailers y demás, vamos a hablar de chismes. ¿Se acuerdan de nuestros amigos de Activision Blizzard, de Ubisoft, que han estado sonados por ciertas situaciones no tan agradables?
Ajá. ¿Otra vez?
Pues ahora no vamos a hablar de ellos. Vamos a darles una semana de descanso. Pero resulta que los chicos de Paradox Interactive tienen internamente dos sindicatos, y se realizó una encuesta interna para ver pues ahora sí cómo estaba el trato de los empleados, tanto en ambiente tóxico, acoso, que pues ahorita está muy sonado en la industria. Y pues resulta que sí ha habido consecuencias y sí ha habido un entorno laboral tóxico en las filas de ahora de Paradox Interactive. Entonces, de una encuesta de alrededor como de 130 empleados aproximadamente dentro de la empresa, el 44% dijo que sí han sufrido de discriminación, de maltrato y de acoso. Entonces, digamos que lo interesante lo importante de aquí es que es una medida pues reactiva, ¿no? El decir, vamos a sentarnos, vamos a hacer ¿cómo se llama? Una indagación interna para ver el cómo estamos, que va muy casado a que la directora general de Paradox dijo, bueno, yo ya me voy, y se fue. Y entonces, después de esta de esta huida, pues es cuando empiezan esta investigación, ¿no? Entonces lo que van a hacer es que internamente van a contratar, bueno, van a hacer una revisión exhaustiva de los casos y ver qué tan profundo o tan marcado es este acoso o este esta discriminación, etcétera. Y si no mal recuerdo, digo, ahorita creo que para que sea un entorno neutral, que es como diría que ser, Paradox va a contratar empresas externas para realizar estas revisiones y pues dictaminar lo que sea necesario, que esperemos, digo, que no sea nada fuerte ni escabroso como lo que hemos estado oyendo en estas semanas. Pero digo, lo único que sí, pues es que es aplausible de que, ¿saben qué? Vamos a checar internamente antes de que se desarme una bomba o que pasen los años y queden impunes las personas que han cometido ciertas actitudes no tan bien socorridas. Entonces, digo, actividades no tan gratas. Entonces, por ese lado, creo que no es tan mala noticia. Digo, ojalá que el porcentaje no hubiera sido 44, pero creo que es bueno ese refrán que no recuerdo muy bien, el de que si ves a tu vecino remojar las barbas, que te las remojes tú o algo así. Cortar las barbas, mojarlas, algo así. Entonces, pues no sé qué opinen. ¿Creen que vaya a ser una cosa bastante caótica o algo que se pueda librar sanamente?
Pues mira, yo creo que después del escándalo de Activision ya ninguna empresa va a querer arriesgarse a seguir siendo ojo público, sobre todo ahorita de que todo este tipo de temas es muy delicado. Pero también, nuevamente, si vas a cambiar tus políticas dentro del juego diciendo, sí, estamos de acuerdo con la gente y somos solidarios, pues no. Respuestas y acciones es lo que ahorita necesita la comunidad y la industria misma para darse cuenta que, pues, incluso desde pequeños cambios o pequeños lugares pueden hacer algo de verdad con la ley que necesita aplicarse.
Así es. Y pues creo que es todo de las noticias, porque ahí tenemos unas noticias, un par de noticias guardadas, pero para el tema random, que no sé si sea sorpresa o que igual en la descripción dice, pero me imaginaré que sí. Pero yo creo que esas noticias mejor las reservamos para ese bloque. Y pues nos aprovechamos para adelantar y platicar de un título que el buen Michael se dio la tarea de disfrutar, que es un título llamado The Medium, ¿es correcto?
Es correcto,
Choco. Suena de miedo.
Sí, pero no, al mismo tiempo. Pues bueno, vamos a hablar de The Medium. La razón por la que hablamos ahorita es que ya había salido el título en Xbox en enero, justamente de este año. Fue como de las primeras cartas que ofrecía la consola de nueva generación. Pero ahora tuvimos la oportunidad de que lo pudieron llevar a PlayStation 5 para aprovechar de igual manera las mismas capacidades técnicas que ofrece la consola y que todos puedan ahora sí vivir esta experiencia que puede o no resultar de terror. Y justamente vamos a comentar de eso. El juego inicia con una anécdota, empieza con una niña muerta. Es el relato de una chica llamada Marianne, que es justamente una medium, una chica que tiene contacto con cosas paranormales. Contacto con la muerte y cosas así, y con espectros que son del más allá. Su tarea en la vida es justamente llevar con sus poderes a las personas que necesitan descansar, hasta que recibe una llamada misteriosa y le dicen: tengo las respuestas de todas tus dudas, pero necesito que vengas a donde estoy yo. Y esta travesía la lleva a un hotel conocido como Hotel Miwa, un hotel ficticio en Polonia, y ahí es donde descubrirá que sí, efectivamente, el hotel guarda muchísimos secretos de su vida y tal vez de hasta cosas que en ese mismo lugar no debieron haber pasado, con un terrible secreto. Desde que se anunció The Medium, muchas veces se le llegó a criticar, comparar y a decir que sería como una especie de sucesor espiritual de Silent Hill. Sabemos que el juego también manejaba bastantes temáticas respecto a lo sobrenatural, al ocultismo, incluso en la temática como de mundos oxidados o mundos paralelos que están dentro de nuestro mismo plano. Entonces, cuando se muestra The Medium, la gente espera a que este sea justamente un digno representante del género de terror, sobre todo cuando ahorita no tenemos tantos representantes de este mismo género. El estudio no es ajeno a este género mismo. Bloober Team, el estudio polaco, desarrolló otro juego llamado Layers of Fear, que justamente explora la posibilidad de hacer juegos en primera persona con tintes de terror, como lo fue Outlast, por ejemplo, o el tan llamativo P.T., Silent Hills. Y también hizo un juego inspirado en La Bruja de Blair, pero ese aparentemente no fue tanto de terror, más como de suspenso thriller. Y en este caso, ahora quieren explorar una perspectiva en tercera persona, con tintes de exploración. Y bueno, ya hablaremos del tema subjetivo del miedo, pero yo podría hasta catalogar que el juego no es de terror, no es de miedo, pero que sí aprovecha temáticas de ese estilo. Y ahorita explicaremos por qué y si eso es para nada algo malo. Todo lo contrario. Para empezar, el control es bastante estable, la jugabilidad es muy fluida. Desde los primeros 20-30 minutos del juego ya te van a explicar de qué se va a tratar todo, cómo controlas tú a Marianne, cómo funcionan tus habilidades de medium justamente. Tienes tu entorno, tienes la posibilidad de explorar o realizar objetos, y con la habilidad de medium que tienes puedes ver una especie de eco, una resonancia temporal en donde tú puedes ver cuál es como el contexto del objeto. No todos lo tienen, sino aquellos que son más característicos para poder avanzar en la historia. Una fotografía, un juguete, incluso así, recuerdos que pueden llegar a contar una historia tanto de otras personas como de tu misma vida. Entonces, al mismo tiempo puedes explorar, al mismo tiempo en los mapas, en los escenarios, puedes presionar el bumper izquierdo para poder detectar como manchitas que justamente van dejando los espectros del más allá y te van a ir guiando en tu camino para saber a dónde te tienes que dirigir, rastros de dónde tienes que resolver el siguiente acertijo, o incluso darte cuenta dentro de los mismos objetos que vas observando, ver cuáles son los ecos que tiene. También estamos hablando de que el juego, cuando también se anunció, mostraba una perspectiva nueva, algo que justamente aprovecharía el potencial de las consolas, que sería combinar los dos mundos, el mundo normal, el mundo físico, el mundo de los vivos, y el mundo espectral o el más allá, que tiene fuertes inspiraciones en un artista polaco. Ahorita les digo cuál es el nombre de ese artista. Ah, Czesław Beksiński, que también se llegó a considerar un representante artístico llega a decir, género gótico, donde mostraban escenarios surreales, entornos oscuros, con criaturas y con manos deformes que intentaban alcanzar a las personas y que él juraba ver en su sueño. Entonces, la inspiración de este artista le da una personalidad a estos mapas en donde tú puedes ver al mismo tiempo ambas perspectivas. Ves a Marianne en el mundo físico, en el mundo mortal, y ves a una Marianne cambiada, su ropa, su vestuario, su apariencia cambia completamente y se va adaptando justamente a este tipo de perspectivas. La función...
¿Esos cambios los ves en, digamos, con pantalla dividida o alternas con un botón o es...?
Es con pantalla dividida, se llegan a presentar primero en cinemáticas para que tú puedas ver cómo va funcionando la narrativa. Y una vez que termina, hay ocasiones en las que sí se activa de forma automática y se desactiva de igual forma, de forma automática. Tú no tienes control ni en la perspectiva de la pantalla, ni si lo vas a ver de forma horizontal o vertical. Solamente dependiendo de la situación te lo van poniendo y eso justamente te va a permitir avanzar o ver de qué manera puedes ayudar a que Marianne pueda desbloquear una vía de acceso en ambos mundos. Por ejemplo, si hay una parte en donde tú en el mundo físico sí puedes entrar, tu cuerpo espectral no puede. Entonces lo que tienes que hacer es que en el mundo espectral tienes que encontrar ciertos objetos para poder abrir estas puertas. Las puertas, de hecho, hasta me gusta cómo es la temática porque son pieles humanas que están justamente tapando las entradas y tienes que desgarrarlas. Ahorita también explicaré qué onda con el DualSense, que es el plus que le da en PlayStation 5. Pero la experiencia de igual manera se vive bastante bien en Xbox. Justamente esto te ayuda a que puedas ir desbloqueando los accesos o lugares que son inalcanzables en uno de los dos puntos para que al final puedas seguir avanzando en la travesía. En el mundo espectral o en el mundo alterno no hay como tal un enemigo o algo que puedas llegar a acabar. Si bien los juegos de terror, nuevamente, este género, se caracteriza también por ser de tipo survival, en donde te expones a diferentes enemigos con los que puedes vencer con tus medios o incluso escapar, The Medium no intenta mostrar eso porque no es un juego de combate, es más algo con lo que se explora y algo con lo que tú no te sientas tan amenazado. Te puedes sentir incómodo con estas perspectivas porque los escenarios están bastante bien ambientados, pero no es algo con lo que te sientas angustiado, frustrado o de que sientas que hay un peligro latente. Hay ocasiones en las que sí se presentan mini jumpscares, pero tampoco es algo que no se mantenga constantemente esa angustia de estar constantemente amenazado. Ahorita vamos a hablar tantito de la parte del combate, que hay una especie de combate. Como hay una parte también en la que el mundo ya... La pantalla dividida te permite justamente reforzar esa parte técnica que ofrece el juego y el estudio. Hay momentos en los que vas a poder explorar tanto en la pantalla completa, en el mundo material, como en el mundo espectral, y ahí ya todo se va a concentrar únicamente en esa parte. En el mundo espectral es donde vamos a encontrar una especie de polilla que va a ser como tu enemigo o tu obstáculo a poder pasar. Y Marianne cuenta en ese mundo con una especie de energía que va absorbiendo a través de cajas que se activan a través de la memoria en el mundo físico. Entonces tú despliegas un escudo o puedes desplegar una explosión de energía para poder activar puertas eléctricas, para darle energía a otro tipo de objetos que también te van a ayudar a pasar la travesía. Hay una especie de enemigo que podríamos catalogar como una especie de némesis, como una referencia más clara de Resident Evil 3, que te va a ir persiguiendo en ciertos segmentos del juego y va a funcionar justamente como tu perseguidor, aunque también está muy scripteada las partes en las que él aparece y no es tan amenazante. Puedes llegar a perder y no afecta absolutamente a nada, reinicias el juego y pues simplemente es recordar cómo es el patrón. No son tan complicados los segmentos en donde aparece y se puede sortear bastante rápido. Esa es al menos en la parte de la cuestión de combate. Ahora, ¿qué es lo que hace que el juego se siente interesante en PlayStation 5? Como habíamos mencionado ya previamente, lo que le da el plus es justamente la interacción con el DualSense. Tienes resistencia en el gatillo cuando empiezas a correr o cuando quieres lanzar esa explosión de energía. Puedes escuchar a través de la bocina del control algunos sonidos como el eco, por ejemplo. Algo que me gusta, digo, no tengo el control a la mano, pero algo que me gusta, por ejemplo, es que todos los juegos que aplican esta tecnología del sonido se escucha bastante fuerte. El control tiene el suficiente volumen para que puedas escucharlo bien, y en este caso no. En este caso se escucha muy bajito el sonido si no tienes los audífonos conectados, que de hecho recomiendan que juegues con audífonos, pero la experiencia también en control sin audífonos está bastante completa. Es imaginar que tienes el objeto en la mano y escucharlo así tan cerca de ti, es como si de verdad estuvieras interactuando o te ponen con esa idea de interactuar con un objeto y que lo tengas de forma personal. La vibración que también tiene el juego, esta es una parte que sí de verdad me gusta muchísimo contar. Nunca he sentido en mi vida de jugador jamás una sensación tan rara como con el DualSense, porque llegué a sentir como si el control se expandiera, como cuando sientes que algo se infla. Llegué a sentir hay puntos en el juego en el que justamente por el ambiente en el que te encuentras, cuando vas transicionando entre estos dos mundos, llegó un punto en el que sentí como si el control se inflara. Jamás había sentido algo así y de verdad me dejó sorprendido y me dejó así como impactado. También con el panel táctil del control te permiten explorar y observar los objetos de manera más detenida. Esa parte está un poquito desbalanceada. Y si quisieras ver una parte específica para ver un eco o resonancia, de repente se te va el dedo. Entonces eso sí, ya la verdad es más recomendable jugar con el stick. En el aspecto gráfico y en el aspecto musical todo está bastante bien. En la cuestión de sonido es importante reconocer el trabajo de Akira Yamaoka, nuevamente este veterano de la industria del videojuego, sobre todo con los de géneros de terror. Silent Hill justamente fue como su trabajo más reconocido. También ha participado en otros juegos como Shadow of the Damned. Sabe plasmar perfectamente lo que es la esencia de algo angustiante, algo que te transmite una emoción diferente a nada más sentir terror. Y cuando Marianne está cuestionándose las partes de por qué tiene estos poderes, de qué le sirven, para qué está ahí, o cuando está en el hotel o cuando está explorando en las afueras del hotel, se llega a sentir esa angustia, te llega a transmitir esas sensaciones de estar reflexionando sobre las cosas, no es nada más sentir un tono sombrío y ya. Cuando estás igual explorando en este mundo alterno, también te muestran bastante bien cómo es interactuar con ello. Hay una parte que también reconozco bastante bien, en donde tú enciendes la radio y se empieza a escuchar una canción. Vas avanzando y explorando, y lo que primero se escucha como con estática y como si estuvieras escuchando una radio viejita, de repente se va transformando en la música del juego, y eso te mete aún más en el contexto de la escena que ya está ocurriendo. Y nuevamente escuchar, Akira Yamaoka tiene trabajos con una cantante llamada Mary Elizabeth McLean, que también ha trabajado con él en cuestiones de Silent Hill, y con Troy Baker, que es este actor de videojuegos también reconocido y que se ha utilizado en muchísimos videojuegos, de hecho también aparece en este. Da su voz para esta canción que mantiene esta escena impecable. Ahora, con todo esto, ¿por qué no es un juego de terror? Nuevamente, yo entiendo que el tema del terror y el horror es subjetivo para las personas. Puedo entender que alguien se siente incómodo con sentir una perspectiva de una sombra o algo que te persiga. Esos entornos en donde ves que hay cuerpos, hay almas, hay personas que te piden ayuda. Y una vez que vas entendiendo cada uno de sus secretos, ya los puedes liberar de su penar de estar encerrados en esos mundos. Justamente por eso es que el juego busca no tanto ser un nuevo Silent Hill o busca ser este nuevo exponente del terror, porque no va por ahí la cosa. El estudio lo que quiere es contar una historia utilizando estos medios de terror que generalmente podrían ser considerados como incómodos o inseguros para poder empezar a cuestionar cosas interesantes en la vida. Como a forma de spoiler, al principio Marianne entierra a su padre, está en su funeraria y todo, y dice un diálogo muy bonito que dice: ¿cuántas personas quisieran tener el poder que yo tengo? Poder decir todo lo que quieras a la persona antes de que se vaya. Y aún así, teniendo yo ese poder, no es suficiente o no hay forma de poder expresarlo. Entonces va cuestionando justamente el cómo la interacción entre la vida y la muerte, cómo entiendes ese sentimiento de que las personas sufrieron o de que las personas guardan muchísimas cosas. Todo puede llegar a resentirse y puede llegar a afectar a otros, incluyéndote a ti mismo o a lo que has llegado a vivir. Entonces, la parte que quieren expresar el estudio es justamente reforzar esta narrativa y sentir que hay una forma diferente de explorarlo. Ya hemos visto exponentes que principalmente se encuentran como en juegos de Play, que buscan muchísimo explorar como la naturaleza humana, pero siempre en situaciones que son muy cotidianas. No sé, eventos de acción, eventos de aventura, apocalipsis, zombies, ajá. Pero cuando es una cuestión muy personal y nadie más que tú lo puedes llegar a ver, eso también se ve reforzado, por ejemplo, en las escenas en donde está en la dualidad de los mundos. Mientras tú ves cómo Marianne interactúa con estos espectros, resulta que en el mundo real parece que está hablando sola, y no es así. Entonces ella tiene ese pesar de intentar resolver las cosas y al mismo tiempo entender por qué su existencia se destina a eso, a ser la medium entre la vida y la muerte de las personas y descubrir justamente el pasado de los demás. Entonces, justamente el estudio quiere reforzar esta parte, y yo agradezco de forma ya más subjetiva que el estudio se enfoque en eso, porque muchos podemos llegar a decir, ah, sí, el siguiente juego de terror, y se pueden llegar a sentir decepcionados, esperando, teniendo una expectativa de las cosas, y no es así. The Medium intenta ser este nuevo exponente de narrativo que puede llegar a funcionar y puede llegar a explorar justamente la oportunidad de nuevas cosas o nuevas formas de contar una historia y aún así hacer partícipe al jugador justamente con esas experiencias. Hablando de pequeños defectos que encuentro en el juego, es un tema también hablar de la duración del juego. Muchas veces llegué a ver que lo criticaba en el título de que dura 5 o 6 horas. Debo ser muy honesto, ya lo acabé en 4. Pero aún así, esas 4 horas me dejó sorprendido desde el primer momento, intentando reflexionar justamente en todo lo que decía. El juego se puede explorar de forma paciente, de forma pausada. Yo ya lo quise explorar conforme más avanzaba y más y más y más. Habían momentos en los que sí sentía que el juego avanzaba un poquito lento, pero eso ya es por mi perspectiva de justamente jugar un juego de terror. Pero es justamente cuando ya vas como por la tercera hora, por ejemplo, en la que te das cuenta de que no estás buscando un juego de terror aquí. No esperes encontrar eso. Y eso está nuevamente bastante bien. Y en cuestiones de tema, por ejemplo, de desempeño del juego, por esta cuestión de la dualidad, que uno podría llegar a pensar que hay problemas de estabilidad o algo, no encontré ninguno, salvo unos cuantos momentos en los que se pausaba ligeramente el juego, pero nuevamente esto pasó muy pocas veces. Los tiempos de carga en PlayStation 5 sí he visto que son un poquito más tardados por cuestiones de segundos, pero los tiempos de carga, entre si llegas a perder en esa parte de ese perseguidor, igual llega a tardar un poquito y nuevamente eso rompe la experiencia o la perspectiva que tienes del juego, pero aún así no es algo que se considere grave para lo que es un juego del estándar de esta generación. Entonces, en conclusión, bueno, menos de mi parte, no importa si el juego tú lo estás disfrutando en Xbox o en PlayStation, con respecto a los beneficios que tiene cada uno, por ejemplo en Game Pass o por el beneficio del DualSense, The Medium sí es un juego bastante recomendable y es importante darle visibilidad a esos estudios que uno llegaría a pensar que ¿qué pueden ofrecer? Bueno, pueden ofrecer historias nuevas, atrapantes, emotivas, y puede justamente que sea para aquellas personas que quieren explorar por esta parte del terror, que no sea justamente algo tan de miedo, que pueda ser aún así disfrutable y que de verdad pueden volver al jugador en su entorno. Un entorno que de verdad es bastante memorable y que disfruté de principio a fin. Algo que de verdad nadie debería perderse.
Ok, tengo unas dudas.
A ver.
Por ejemplo, si bien me estabas comentando, bueno, estabas comentando en tu reseña que lo acabaste en 4 horas y que hay cierta gente que se ha molestado un poquito por la duración, ¿el juego te da la oportunidad de un replay value, ya sea por coleccionables o por algún camino distinto de la historia o por un Game Plus? ¿Hay algo, digo, me queda claro que lo vamos a disfrutar de inicio a fin, pero hay algo por qué volverlo a jugar en más de una ocasión?
No, desafortunadamente ahí sí no hay una partida New Game Plus. Nuevamente esta parte del combate pues no es tan demandante. No desbloqueas absolutamente nada, como por ejemplo un traje alternativo o algo como este. Ahora viste a Marianne con el traje de cierto personaje o que siempre esté en el otro mundo. No, desafortunadamente no. Pero vaya, si sí les gustan bastante la parte de narrativa y querer explorar nuevamente la historia y tal vez, por ejemplo, la parte del radio. Si tú puedes llegar a pasar esa parte y ni te das cuenta que está ahí. Pero si te dedicas a explorar justamente el mapa, cómo es la zona, puede llegar a encontrar vestigios o algo. Ahorita también, si quieres, menciono la parte de los logros, que también luego mencionamos. Puedes llegar a encontrar diarios y notas que justamente le van expandiendo la historia de lo que pasó en el Hotel Niwa, que justamente tiene un contexto personal con Marianne. Y van explicando por qué llegó a suceder ahí una masacre. Entonces ya vas entendiendo que de repente las personas fueron cambiando de poquito en poquito y se terminaron transformando en algo que ni siquiera eran ellos. Puedes pasar por alto este tipo de notas y no te vas a dar cuenta ni de lo que pasó, pero sí, el juego es más reconfortante cuando llegas a descubrir cada una de estas notas. Digo, adelantándome la parte de los logros, conforme vayas haciendo las cosas, el juego te va a desbloquear tus logros. De hecho, tiene un total de 40, me lo aprendí porque a mí me hacen falta 6, que justamente son esa parte de, al principio puedes alimentar un gato, y esa parte, ese trofeo me faltó. Pero, y justamente yo veo el gato y la tarea es aliméntalo, pero pues a mí se me pasó y yo seguí avanzando y pues ya tenía listo todo, pero no lo alimenté. Entonces tal vez para aquellos cazadores de tesoros o de trofeos o logros, sí les resulte interesante volver a explorar toda esta parte y ver qué es lo que te hizo falta. En esta parte de recopilatorio de objetos, de notas, a mí me hicieron falta las notas de dos personajes secundarios, pero que también son importantes, y justamente quiero volver a explorar cuál es el contexto, qué es lo que me hizo falta para ver cuál es la historia detrás de estas personas. Entonces, estrictamente hablando, no tiene un replay value, a menos que quieras ver que hay un poquito más detrás de toda la historia del juego y de sus personajes mismos.
Ok. Para finalizar, digo, al no ser un título que uno se puede inclinar o irse con la finta de que es un Silent Hill, es un Resident Evil, ¿le recomendarías este título a los que han disfrutado este tipo de géneros? O mejor que se lo salten, o cualquier videojuego debe que jugarlo.
Si son fans de Silent Hill, definitivamente sí es un juego que tienen que probar. Silent Hill lo que logra combinar perfectamente es esta sensación de urgencia y de supervivencia con narrativa, porque todos los Silent Hill, al menos hasta los de nueva generación que fueron de Play 3, sí tienen una narrativa con la que se pueden sentir familiarizados justamente. Los de Resident Evil sí necesitan algo así, porque también es lo que he estado así como dándole una rejugabilidad a toda la saga. Darse cuenta que las historias no son tan serias y que de hecho más bien su característica es que son juegos jocosos con una situación de supervivencia, pues ellos no tienen una narrativa. Sí, puede que justamente les resulte raro jugarlo cuando no hay un enfrentamiento directo, pero puede que sí al menos puedan ofrecerles algo interesante o algo diferente. Pero definitivamente al fan de Silent Hill y al fan de todos estos mundos alternos, temas alternos, definitivamente sí les puede gustar. Solamente es importante recalcar que no es un juego de terror per se, pero sí va a intentar con su narrativa aprovechar cada una de estas situaciones en las que no es algo tan común el estar viviendo en un juego.
Ok, ¿qué más? No sé si tú, mi buen Eddie, tengas alguna duda o comentario adicional sobre
esto. A mí nada más me causa un poquito de gracia que vaya, The Medium se anunciaba como un juego de estos flagship, de estos de juégalo solo en Xbox porque hace una de las mejores experiencias y con los mejores gráficos. Y sí, obviamente tuvo su periodo de tiempo de exclusividad, pero considerando la magia del DualSense, ¿cómo se llama? Del DualShock 5, creo que es
DualSense.
Del DualSense y de todo lo que practica del control táctil y la música y vaya el sistema de vibraciones que de cierta manera salen un poquito de lo que es Nintendo Switch, me causa risa que parece ser que es más divertido jugarlo en PlayStation que en Xbox.
Algo interesante también es que al menos en PlayStation 5, ofreciendo ambos sistemas casi la misma calidad gráfica en varios juegos, en Xbox se puede disfrutar de Ray Tracing, y de hecho sí tiene partes, por ejemplo, hay muchas alegorías y referencias a espejos, y el reflejo que se muestra en Play 5 pues es un reflejo programado, es algo que es más fácil replicar a diferencia de tu entorno. Entonces, por ejemplo, mientras en Play 5 ves a María nada más reflejada en el espejo, nada más la ves a ella y un poquito de tu fondo, y en Xbox no, en Xbox sí puedes ver el reflejo del entorno, y pues son esos detalles que le dan justamente un poquito más de vida. Entonces sí, de hecho de parte de Xbox sí disfrutan más la experiencia. También se anunció que aparentemente sí van a darle un parche al juego justamente en Play 5 para que adapte bien un ray tracing estable, pero justamente como lo mencionamos ahorita al principio de las noticias, no ha habido ningún parche de lanzamiento desde que tenemos el juego y hasta que salió justamente, que salió el viernes pasado. Entonces no creo que vaya a salir, y si sale, pues yo creo que ya para cuando el juego ya haya pasado como su tiempo de hit. Pero sí, nuevamente, no importa, y justamente el beneficio más bien en Xbox es la parte de Game Pass. Si tienen la oportunidad de disfrutarlo de verdad, denle una oportunidad.
¿The Medium está en Game Pass?
Sí. Sí, me parece que sí está en Game Pass.
Según yo sí estuvo, no sé si todavía siga, pero sí estaba en la plataforma de Game Pass, si no mal recuerdo.
Bueno, si tienen la oportunidad o si llega a regresar también igual, sí, dénselo, de verdad, es una grata experiencia que, pues sí, no busca dar terror, pero sí busca ser un juego más interesante que eso, justamente.
Ok, pues ya tienen la reseña puntual del buen del buen Michael. Entonces pues ya saben, entonces adquieran este título, jueguenlo y ya nos comentan qué tanto les agradó o no les agradó este título. Pero pues ahora sí que las reseñas, las calificaciones de la industria que he visto ahí por ahí de Medium, creo que es un buen título que deben que disfrutar. Pero voy a empezar con una pregunta importante que va a dar pie a una de las notas que tiene el buen Michael para el tema del tema random. Es que, Michael, tú ya me dijiste que es un buen título, de Medium. Uh-huh. No sé cuál haya sido el precio de salida, pero me quiero imaginar que estaba alrededor de los $60. Uh-huh. ¿Se te hace un precio justo por lo que tú disfrutaste en este título que dura de 4 o 6 horas, o se te hace injusto?
No se me hace injusto. Me queda claro que los juegos ahorita saliendo a este precio es como la media. Yo, si me preguntas a mí, yo nunca he considerado un valor de un juego relación a duración, porque muchos se llegan a sentir relacionado con ello. Como mencioné, aunque duró para mí 4 horas de Medium, consideraría, si hubiese tenido la oportunidad de comprarlo, sí darle una probada, y pues sí haber desembolsado justamente esa parte y ver de qué manera puedo adentrarme en este nuevo juego. Tal vez sí sería un buen precio.
Okay.
Digo de rápido, si hacías la preventa en PlayStation Network, podías decidir el beneficio del soundtrack y el libro de arte. Entonces, no brainer, de verdad, si a uno le hubiera gustado
algo así. ¿Un libro de arte digital?
Libro de arte digital y la música. Entonces, nuevamente, la música de Akira Yamaoka, sí, cuando vi que estaba esa promoción dije, oh, bueno, o sea, para que el que hubiera, y no sé si ahorita aplique de que si lo compras te dan una de esas cosas, pero al menos en preventa sí valió la pena bastante.
Ok, y pues ahora sí que date el lujo de platicarnos un poquito de otras de las noticias de la semana que da causa a esta pregunta de lo del precio justo.
Vale, muy bien. Bueno, pues como les había dicho justamente, hace una semana ya se iba a anunciar la fecha de lanzamiento, ya se había anunciado la fecha de lanzamiento del juego y nada más faltaba una cuestión que era la preventa del título. Se iba a anunciar el viernes justamente cuál iban a ser los precios y las versiones tanto físicas como digitales de PlayStation 4 y PlayStation 5. Sin embargo, nadie hubiera esperado que el juego iba a tener el siguiente sistema. Va a salir su versión física y digital para Play 4 y Play 5. En PlayStation 4 iba a costar $60. Y uno llegaría a pensar, bueno, no está nada mal. Si quiero la versión de Play 5, pues ya tengo la versión de Play 4, ¿no? Va a ser cuestión de que me lo pasen gratis. No iba a ser así. Bueno, ok, entiendo. Como Ghost of Tsushima, la versión del director o el próximo Death Stranding, me vas a cobrar más por tener la versión digital o la versión mejorada. No, tampoco. Ok. ¿Cómo fue esto? De Play 4 va a costar $60. Si querías la versión de PlayStation 5 y PlayStation 4, debías desembolsar los $80 para ambos juegos en digital. En físico no ibas a tener esa mejora para nada de Play 4 a Play 5. Solo podías comprar la versión de cada consola. A la comunidad de jugadores esto le molestó bastante, porque desde un principio Sony había confirmado que algunos de sus juegos de lanzamiento, incluyendo Sackboy a Big Adventure o Spider-Man Miles Morales, iban a tener un upgrade gratuito de nueva generación, y también se enlistaba Gran Turismo y Horizon Forbidden West. Entonces, se les hizo muy raro que ahora te quisieran cobrar por esa versión de PlayStation 5 cuando tú podrías tener el upgrade gratuito, o incluso si te lo llegasen a cobrar por $10. No era tan malo, porque aún así, si comprabas la versión de $80 en Play 4 y en Play 5, también obtendrías beneficios in-game como trajes exclusivos, unas cuestiones más que nada estéticas, pero también ibas a obtener libro de arte digital y la música del juego y un cómic digital que justamente salió por, me parece que Dark Horse, hace 2 años más o menos. Entonces ya iba a tener todo este conjunto, pero a la comunidad le molestó eso bastante, al grado de que sí llegaron a haber muchos foros de discusión, muchas opiniones negativas y muchos reclamos. El sábado no tardaron más nada para cambiar justamente la política, y ahora el juego ya confirmaron que si lo compras en PlayStation 4 va a costar los mismos $60 y vas a tener tu upgrade gratuito a PlayStation 5. Pero ya también anunciaron que todo futuro lanzamiento de PlayStation intergeneracional va a tener un upgrade de $10. Entonces el futuro God of War y el futuro Gran Turismo van a tener este upgrade y vas a tener que desembolsar tus $10. Entonces la comunidad agradeció eso, pero pues también dijo que por fin él estuvo catalogando esto como una práctica nociva de por parte de Sony, de no darte la opción de hacer tu upgrade gratuito o darte la posibilidad de hacer un upgrade a posterior, obligándote a que si compraste la versión de Play 4, ahora tengas que o comprarla de Play 5 después, o comprar la versión más cara, y pues eso no le convenía a bastantes jugadores.
Sí, creo que este esquema de intergeneracional luego sí se ha visto un poco afectado y como que no está estandarizado. Digo, porque hemos visto casos en que empresas, que muchos yo creo que sí, se depende de los third party, te hacen el upgrade, por ejemplo, gratuito, o te cobran lo que vendría siendo cierta cuota, que ahorita, como comentas, es $10, que se me hace un precio justo por tener estas mejoras. Pero no sé si sea en todos los casos, pero creo que estas mecánicas luego las define el propio desarrollador o distribuidor. Entonces, al final de cuentas, en este caso en específico, pues sí causó molestia. Sí pusieron reversón y sí ya avisaron que pues las mejoras van a ser de $10. Y creo que no es un precio caro no es que yo tenga mucho dinero en mis bolsillos, pero no se me hace un precio caro contando que estamos en el 2021 y cuando estábamos en la era del 2005, que era la época del Xbox 360, de esa generación, los juegos estaban, si no mal recuerdo, en $60, y que pues ese brinco de 60 a 70, pues creo que sí está balanceado, tomando en cuenta que en el 95, que estamos hablando que eran consolas de la quinta generación, que estamos hablando de entre quinta y sexta generación, que estamos hablando del GameCube, del PlayStation 2 y del Xbox, estaban en $50. Entonces, estamos hablando que ha sido un incremento de $10 por cada casi dos generaciones. Entonces, $10 ahorita haciendo la conversión es no tengo mi calculadora, pero es como $200 por título. Entonces, no se me hace un costo elevado cuando vemos la cantidad exorbitante que le invierten a hacer un título, que creo que también hubo una nota, en la semana también, respecto a cuánto presupuesto se debe que inyectar un título AAA, que no sé si ustedes, alguien de ustedes tenga esa nota.
Sí, vaya, ahí en la mano el jefe de Sony, no me acuerdo, en uno de los altos mandos de Sony, que fue lo que también lo que llevó a esta plática, que mencionaba que ahora todas las producciones de Sony iban a rondar los $200 millones. Uh-huh. O sea, cada juego iba a tener un presupuesto de $200 millones, que vaya, a $70 significa que tienen que vender casi 10 millones de copias todos, 5 millones de copias cada uno para salir ganando, ¿no? Digo, no sé cuántos sean los números, pero hablar de 1 millón de copias para un juego ya es bastante. Creo que uno de los, por ejemplo, de los más vendidos de Nintendo era Animal Crossing, que estaba en los 10 millones, es lo que les digo. Uh-huh. Denme un segundo. Ventas al 2021, aquí lo tengo. En total, desde el diciembre del 2020, lleva 30 millones. Pero hablamos de que 30 millones, hablamos de que el primer mes, que los primeros 3 meses apenas llegaba a los $10 millones. Y vaya, es uno de los juegos más vendidos en el mundial, que rompió en cantidad de récords y está un tanto alejado de otro tipo de juegos. Lo que voy es, creo que este panorama de $70 está quedando corto. Y es algo que hablábamos mucho, porque lo decís muy bien, Choco. Hace 20 años, hace 30 años, el precio seguía siendo $60. Y desde hace 2 años está esta plática de que, ajustado con la inflación, al día de hoy un videojuego debería estar alrededor de los $100. Y ahí, otra vez, de estas son popular opinions, opiniones no populares que tengo. Creo que le agradezco a EA este y me da risa porque lo comparo con un sistema socialista. Este sistema socialista a través del cual, ahorita voy a explicar por qué, es un sistema socialista a través del cual más gente paga por el juego, paga más dinero por el juego para que haya gente que pueda seguir disfrutando del juego a $60. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que paga $60 y hay muchos más que pagan $60 más la versión Ultimate, que son otros $10, más el DLC, que son otros $10, más el pase de temporada, que son otros $10. Y entonces, de cierta manera, van compensando el precio de los que solo pagaron $60. Y es lo que nos ha permitido este formato de vender DLC y pases de temporada y skins y la chingada. Nos ha permitido mantener el costo, digamos, subsidiar el costo de los videojuegos a largo plazo, porque si no, no habría forma de cómo mantenerlo. Y los héroes que lograron eso, o que comenzaron eso, fueron los de EA, que ya se salió un poquito de las manos, completamente de acuerdo, pero originalmente fue EA los que hacían esto. Y luego empezamos a hablar de juegos como servicio, en el caso de Ubisoft haciendo Rainbow Six Siege, con For Honor, The Division, ahora Assassin's Creed, que también va a ser Assassin's Creed Infinite. Incluso el mismo Konami convirtiendo a Pro Evolution Soccer. Recientemente ya se anunció el lanzamiento de eFootball. Está el nuevo Pro Evolution Soccer, en teoría, que el cambio de nombre a eFootball 2022, que va a ser un juego gratuito, pero que va a tener actualizaciones de vez en cuando de pago. Y nada más, simplemente lo que va a hacer es actualizarse año con año, pero la plataforma va a ser la misma.
Sí, digo, efectivamente, como comentas, muchas veces, digo, hemos castigado las microtransacciones y esos gastos extras, vamos a decir, lo que tiene dentro de un juego, pero cuando ves, hablando de grandes industrias o grandes distribuidores o publishers, pues antes nos daban un juego con muy poco replay value, de que nada más jugabas una vez y ahí quedaba, o lo jugabas, ahora sí, por diversión lo jugabas N veces, pero con este esquema que es el que comenta este Eddie, de que un juego ya es todo un servicio, es una infraestructura que le dan soporte, que no es como otros títulos de que se acaban el juego y ya el servidor se cae, o en 2 años ya murió tu juego y no lo puedes jugar y se queda empolvando, sino que le dan un periodo de vida demasiado extenso, que si eres muy asiduo, inclusive con un solo juego te puedes quedar años jugándolo, bueno, disfrutándolo. Y cuando ves el precio, que dices, oye, me quedé con un Rainbow Six y llevo 4 años jugándolo y me costó $60, me está saliendo de $10 el año si quisieras verlo como si fuera todo un esquema de servicio, que es, pues, ahora sin nada a afectación de bolsillo. Y es cuando lo ves por el lado de qué tanto apoyo o apego tienes tú a un distribuidor, a un juego. Digo, si está en tus bolsillos apoyarlos de cierta forma y estás casado con ese juego, pues compra los pases de batalla, compra tus skins y eso, obviamente mientras te gusten, sean costeables, pero que sea de un título que sí has estado disfrutando, porque es una forma de aliciente, ¿no? Porque creo que inclusive la barrera, creo que los juegos más caros que ahorita están, bueno, sin contar obviamente ediciones de colección, están en los $70, y creo que los está liberando principalmente 2K, que son los que ha comentado de que es que el precio de $70 es porque nuestros títulos tienen lo que vendría siendo experiencias extraordinarias y demasiada rejugabilidad. Claro. Digo, ya sería debatible si sí o si no, pero al final de cuentas el factor de rejugabilidad sí le da mucho, mucho a los videojuegos, y ya son demasiados los títulos que ofrecen este esquema de servicios que sí lo valen, ¿no? Entonces, creo que sí se ha tardado en la industria subirlo, no creo que se suba más allá de los $70, al menos en 1 o 2 años, pero creo que sí debería que justificarse, ¿no? Digo, ya hemos visto casos que ves un caso, triste, ahora sí, que el caso de Cyberpunk 2077, ¿no? Que es, sale el título, sale con demasiados errores, por lo que tú quieras, pero el costo de producción y de mejora de Cyberpunk son más de 120 millones, para, independientemente de las razones por qué salió, como salió, y todo ese dinero entre que pidieron reembolsos, etcétera, pues sí está complicado, ¿no? Entonces, yo, viendo ahora sí, cómo está la industria del mercado, no creo que vaya a subir de $70 de aquí a 2 años. Digo, no se me hace de todo justo, pero pues
vaya,
pues
ahora aquí, es que creo que el único bastión que se está oponiendo a esto de forma curiosa, es Xbox. Porque sí, Xbox está siguiendo otro tipo de modelo de cobro, que es el streaming. Bueno, ¿cómo se llama? El
Game Pass. ¿Xcloud?
Sí. ¿Mande?
¿Xcloud o Game Pass?
Sí, el Game Pass, pero es que no es streaming, es membresía, no sé cómo decirlo. El modelo de membresía, a través del cual por $15 al mes tienes acceso a todos los juegos. Y vaya, es mucho más económico que permitir comprar.
No, y sabes, también creo que la cuestión justamente que generó la molestia, y puedo entenderlo, es la parte de Smart Delivery. O sea, el hecho de que puedes comprar tu juego de Xbox y funciona en One, y funciona en One en Series X, pero de forma nativa.
Es que esa es la magia de Microsoft, y lo que nunca va a poder competir Sony. Porque, y esto se platicaba desde hace 4 o 5 años cuando salía el Xbox One. Que Microsoft lo que apuntaba a hacer era el utilizar el UHC, no, UWP, el Unified Windows Program, para que hacer un videojuego en Xbox sea lo mismo que hacerlo en PC. Uh-huh. Y ahora nada más es el mismo videojuego que lo pones que hiciste para Xbox Series X, nada más le cambias los cappings, los de qué puede o no qué hacer, qué tanto frame rate o qué tanta resolución puede tener, y ya está hecho para Xbox, y lo mismo para PC. Uh-huh. Y luego vienen y nos implementan Microsoft Azure, que es este servicio de nube con el cual está utilizando vaya, es la competencia, digamos, del famoso Amazon Web Services, y lo utilizan para Game Pass, y son unos genios, porque ahora podemos llevar los juegos a donde sea. Uh-huh. Y es algo con lo que Sony no puede competir. O sea, literalmente no puede competir aunque quisiera.
No, y justamente va justamente por la línea justamente de Play, de marcar siempre esa como identidad, ¿no? Como lo hemos mencionado previamente. Creo que es importante igual hablar que la industria, la industria no, la comunidad, sí ha sentido, y es lo que hemos hablado, el problema no es tanto el servicio, que eso afortunadamente existe, porque es justamente darle opción al jugador de conseguir algo completamente diferente, algo adecuado a su bolsillo, a su economía y a su interés. A mí sí me generó mucha risa, debo decir, que la gente justamente consideró esto de Horizon como un abuso por parte de Sony. Puedo entender puedo entender que sí les haya molestado que te dijeran, es que no puedes gastar más por este juego. Pero la gente también le molestó lo que hicieron con Ghost of Tsushima. Y de hecho también pensé, sí, claro. Yo estoy a nada de querer comprar el DLC que en Play 5, pero es que pienso, son $60 que se gastaron, más $30. Entonces ahí ya no son los 60, ya son $90. A la gente no le gustó que le mostraran eso y que dijeran, es que no tenemos opciones. Claro que tienes opciones.
Sí, claro. Vaya, o sea, de una parte la gente siempre se va a molestar por algo. Porque vaya, hasta la misma gente se enoja de Game Pass. Pero no me dejarás mentir, Michael, hoy en día, de las tres compañías principales, llámese Xbox, Nintendo y PlayStation, y Sony, Sony es la más anticonsumidor de las tres. De un lado tenemos a Xbox diciendo, carnal, solo dame $15 y puedes jugar todo esto que quieras. Del otro lado tenemos a Nintendo diciendo, ¿quieres comprar el juego? ¡Cómpralo, güey! ¿Quieres que te dé el port? Cómpralo también, güey. ¿Quieres que...? Tú cómpralo, tú. ¿Qué quieres comprar? Tú hazlo. Y luego tenemos a Sony poniéndonos el pie a cada rato de que... Ah, no, ¿quieres un juego de antes? No, no se puede, carnal. Ah, no, que si quieres tu juego de Play 4 a Play 5 tampoco se puede. Ah, ¿que quieres jugar con tus amigos en otras consolas? ¿Qué crees, carnal? Que tampoco se va a poder. Y se va sumando cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa. Y ahora son los que, para su mala suerte, porque digo, creo que son los que se vieron obligados a llevar el banderín, de que los juegos van a costar $70. Uh-huh. Y es algo que, es un cambio de precio que debía haberse dado, y lo he dicho desde antes. Al final del día, los videojuegos son un lujo, honestamente. Uh-huh. Hoy en día los damos muy por sentados, pero, por ejemplo, ver a los brasileños. Vaya, conseguir una consola y un juego allá es...
Es otro mundo.
Pensable.
Sí, es otro mundo.
Sí, sí, y honestamente jugar videojuegos es un privilegio y todos lo dan muy por sentado. Entonces, desafortunadamente hoy en día son los que tienen que llevar este banderín, porque Xbox tiene una forma diferente de hacerlo y Nintendo siempre ha sido como de...
Yo y mi rollo.
Lo que quieras comprar, o sea. Y digo, en teoría también no es la mejor de las políticas el de quieres un port de hace 20 años, paga $30 por él. Pero por lo menos, a diferencia de Sony, tienes esa posibilidad de decidir comprarlo o no.
Y creo que de ellos, por ejemplo, de Nintendo, ya lo hemos hablado, ellos limitan muchísimo más, no en mal plan, sino que limitan la idea de tener el juego. Por ejemplo, ahorita si quisiera comprar la trilogía remasterizada de los juegos de Nintendo 64, ya no está. Pero entonces justamente es, bueno, lo quieres, lo vas a comprar, lo vas a tener para siempre, pero si ya no lo compraste, pues ni modo. Pero sí, ahora sí hay oportunidad de conseguir el cartucho, entonces hay opciones. Y es justamente a mi propuesta, esa era mi propuesta respecto a lo de Ryzen. O sea, entiendo que les moleste. Y es una solución tan sencilla como no comprarlo. O sea, no, si no compras el juego día uno, no pasa nada. Ahorita yo creo que también las comunidades han estado tan mal acostumbradas a que si no tienes el juego día uno o el juego del momento, no estás aprovechando lo que tienes. Y no pasa nada si esperas uno o dos meses o incluso años a tenerlo. Incluso tenerlo hasta gratis. O tenerlo en una rebaja que no hubieras imaginado. Uh-huh. Pero es que ahorita justamente la comunidad se siente tan obligada. Y también la parte, por ejemplo, de Game Pass que da este beneficio de tenerlo día uno. Es que yo también lo quiero tener día uno. Pero no lo quiero gastar. Entonces, bueno, está bien, puedo entenderlo. Pero siempre van a tener opciones para poder comprarlo. Y nuevamente, puedo entender al que no le guste. Y si de verdad querían cambiarlo, la cosa era justamente si se quejó la gente o simplemente no comprende el juego, en el caso para Sony.
Sí, claro, y es algo que también se ha hablado, o sea, al final del día, si algo le molesta a la gente y quiere una forma de mostrarlo, el dejar de adquirir el juego es lo más simple.
Uh-huh. Es la decisión más factible para que justamente una industria diga, pues, ¿qué va a pasar?
Sí. O FIFA se sigue vendiendo y Madden se sigue vendiendo lleno de bugs y de problemas porque la gente lo sigue comprando.
Usted igual Warzone
y la
ahí
misma gente se queja todos los años de lo mismo.
¿Mm?
Lo mismo con Call of Duty, Pokémon, sí, todo lo que sea, pero lo siguen comprando, entonces ¿quién los entiende?
Sí, nos venden lo mismo todos los años. Pero nada más, ya para casi finalizar el programa, también como el consejo es que si por el lado del consumidor, a pesar de que les hayamos dado argumentos de que porque el precio pues es un precio justo, pero si aún así les afecta el bolsillo por X o Y razón, también se pueden dar la vuelta a checar toda la escena independiente. Porque hay títulos que ofrecen demasiado y te sorprende la cantidad tan baja de de costo que te ofertan, que sí, como que dices, ay, hasta te pago el doble, que quiero comprar dos copias. Digo, caso concreto, creo que un título que ahorita he estado disfrutando últimamente es el título de Hades, y si no mal recuerdo, creo que está como en $15, y es una joyita que deben que jugar. Recomendación. Bueno, si tienen Game Pass, pues ahí está en Game Pass, pero también pueden darse la vuelta ahí por la escena independiente, que pues obviamente para quiero inferir que su bajo costo es para no estar a la par de los AAA y que pierdan mercado, ¿no? Quiero suponer, pero ahí sí no soy experto en finanzas y en independientes. Pero ya para ir cerrando el programita, ya comentarios finales, algún consejo para los que compran y sus despedidas y anuncios parroquiales. Así que, a ver, vas, Michael.
Pues mira, más bien hasta como una especie de regaño, y me parece hasta la palabra patético, que una vez que salió ya el cambio justamente del precio, de que ya puedes comprar la versión de Play 4 y Play 5 por igual, la gente ya empezó a mal aconsejar a los demás. ¿Quieres la versión de Play 5? Compra la de Play 4 y te la van a dar gratis. Entiendan que si quieren juegos exclusivos para la nueva generación, en el caso de Play, compren juegos de la nueva generación. No le sigan dando la parte a la que ya sea la generación anterior, porque de igual manera, de lo mismo que he dicho con el Series X, de nada sirve decir, ah, sí, mi consola de nueva generación, para jugar mis juegos anteriores. ¿Y cuándo vas a aspirar a lo nuevo? ¿Cuándo vas a aspirar a lo que de verdad quiera aprovechar la consola? Y voy a dar un ejemplo rápido. Anunciaron hoy que, por ejemplo, Venom en cine, la segunda parte, se adelanta su estreno del 14 de octubre al 1 de octubre. ¿Por qué? Porque a la última película de Marvel de ahorita le fue bien en taquilla. Y de hecho, hasta habían rumores de que posiblemente la de Spider-Man se podría haber retrasado si a esta película no le iba bien. Aunque no nos guste, porque nuevamente nadie nos obliga a consumir, porque al final es un lujo, hay que recalcarlo, el entretenimiento en este caso es un lujo, desafortunadamente tienes que hablar con su lenguaje para que te hagan caso. O no lo quieres, bueno, también puedes expresarlo. Pero si queremos de verdad aprovechar estas consolas de nueva generación y tener un pretexto para poder tenerlas, hay que seguir aprovechando ese motivo para que lo puedan seguir darle ese incentivo. Si no, de lo contrario, no vamos a ver nada, y va a ser lo mismo como con el Play 4 y el Xbox One, que hasta su tercer año de vida valía ya la pena comprar uno. Entonces, pues ahí lo dejo al consumidor, que pues no se pase de vivo, y pues gracias por escucharnos, y nuestro sitio Twitter @RCTMX, y nuestro sitio internet RCTMX.reviews, y ahí verán la reseña más a fondo de The Medium y de estos audífonos que también están bien bonitos, que valen la pena.
Ah, qué bonitos audífonos, muy bien, muy bien. Y pues muchísimas gracias, mi buen Michael. Eddie, anuncios parroquiales, cierres finales y demás.
Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ya saben que los esperamos todos los jueves en punto a las 8 de la noche para el Centinela de la Semana, hablar sobre eSports. Y por ahí tuvimos un anuncio bastante interesante. Recuerden seguirnos en @Centinela OP, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Y no sé si me falta alguna.
¿Acaso Eddie se va a casar?
No, todavía no.
Ah, okay.
No. ¿No hay sorpresita o hasta el jueves qué?
Que no, creo que ya está el anuncio, pero no les voy a decir para que vayan a buscarlo.
Ah, sí. Pero no lo digas.
Pero no voy a decir nada, no, pero sí búsquenlo. Ya me acordé. Sí, me apareció. Sí, me apareció.
Bien. Está bien. Pues ahí está, si quieren conocer el. Pues en qué le está dando ahora los chicos de Centinela, pues sintonicen el día jueves su programa para que les cuenten el chisme de lleno, o si no, métanse en sus redes sociales. Pero pues muchísimas gracias también a todos los que nos sintonizaron en el recalentado, o bueno, o en vivo aquí en Facebook Live, o recalentado en iVoox, iTunes, o Spotify, así que ahí denle descargar, oír, o algo así, nada más para que suban las estadísticas. No, y porque les guste el producto, espero. Pero pues pues recuerden que todos los lunes estamos aquí gustosamente para platicar de este pequeño gran mundo de los videojuegos, y pues muchas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima.
Adiós.
Bye bye. Y compren, gasten.
Compren juegos a $120.
Que les roben.